Es un tremendo honor estar aquí con ustedes y al ver la edad promedia que somos, pensé, Dios mío, voy a estar hablando a las ya convertidas, pero yo creo que, me va a dar mucho placer compartir algunas ideas. Yo les cuento que yo soy media inglesa y media ecuatoriana y tengo 30 años de vivir aquí en Costa Rica. Y le cuento esa historia porque obviamente me ha dado distintas perspectivas de cómo entiendo el mundo y hago referencia un poco a eso al principio. Y también porque obviamente la biografía nuestra afecta la manera como pensamos y cómo llegamos a entender el mundo. Al igual que ustedes, yo quiero que haya paz. Pienso que esto no es solo la ausencia de guerras o conflictos bélicos, obviamente. Ya sabemos que en países donde no hay guerras tampoco no hay paz para muchas personas, para las mujeres, entre los hombres, tampoco hay seguridad. Tener más armas, más ejércitos, más policías no es la respuesta, ya lo sabemos. Aprendí a no confiar en los policías viviendo en Inglaterra cuando era más joven. Hoy en día no son conocidas por corruptos allá, pero no siempre ha sido así. Pero aquí en nuestros países personalmente no me da mucho comfort la idea de aumentar la fuerza policial. Entiendo que es bueno que haya algunos en las calles para poder caminar con tranquilidad. Pero hace años estuve en un proyecto en donde impartíamos talleres a policías para que dejaran de violar a las mujeres trabajadoras del sexo. Y hace solo 2 años, cuando en AMES es la Asociación de Mujeres en Salud, es la ONG que fundé aquí en Costa Rica, recibimos a una joven privada de libertad para apoyarla psicológicamente. En una ocasión nos pide que le hagamos la prueba de embarazo y nos cuenta que cada vez que viaja con esos guardas, uno de ellos la viola. Eso fue hace 2 años. Y recibimos en AMES a jóvenes profesionales que han sido violadas luego de que les metieran alguna pastilla en su jugo o trago por jóvenes en una fiesta, por el abogado mayor cuando estaba haciendo una pasantía en su bufete, o jóvenes que han sido violadas por grupos de 4 hombres, etcétera, etcétera. Por supuesto que para muchas mujeres, y lo digo esto como irónicamente porque es como lo que yo, no entre las mujeres, pero digamos cuando trabajo con grupos mixtos, nos cuesta tanto hacer que entiendan que la violencia sexual es como la raíz. La seguridad tiene que ver con asuntos mucho más grandes que la mera violencia sexual, estoy siendo irónica, tiene que ver con lo nuclear, con el medio ambiente, incluso si vamos a tener una tierra en donde vivir, con industria armamentista, con los conflictos tan prolíficos en todo el globo, con el hecho de que ahorita mismo los Estados Unidos ha gastado trillones de dólares en sus últimas guerras. Pero regreso a la violación porque esta forma parte del común denominador de la vida de demasiadas personas, mayoritariamente nosotras las mujeres. Y porque es este hilo que voy a jalar para que el patriarcado comience a deshilacharse. Es decir, no importa dónde comenzamos a hacer la deconstrucción necesaria para entender el porqué y el cómo de la situación en que nos encontramos. En una edad muy joven comencé preguntando por qué tantas mujeres pobres y sus hijos en las calles. Fue en el Perú, yo tenía 5 años. Luego en Inglaterra le preguntaba a mi madre por qué tanta violencia hacia las mujeres. Ella me decía que así era el hombre, o sea, mankind, que siempre ha habido guerras. Mira la historia, me decía. De alguna manera yo no entendía esto. Cuando nació mi primer bebé, una niña, a mis 20 años, experimenté una sensación fenomenal, un deseo imperativo de querer protegerla, igual con mis 2 hijos varones, una sensación todopoderosa, primordial, de querer cuidar esas vidas vulnerables y lo que fue sorprendente de mantenerlos de lejos de las guerras. Inglaterra, como ustedes saben, es un país de guerras. Mi madre fue enfermera en Londres en la Segunda Guerra Mundial, su padre, mi abuelo, fue piloto en la Primera Guerra Mundial. Se conmemoran las guerras. Son hitos importantes en la identidad británica. Son logros, superación del mal y de las amenazas del fascismo. Entonces se justifican y hay una cultura enorme, como sabemos. Mi hijo mayor, de padre inglés, decía que él lucharía por Inglaterra. Yo le dije que no. ¿Cómo que no?, me responde. ¿Y cómo me vas a detener? Y yo le dije, y me perdona, Sara, le dije, disparándote en el pie para que sigas con vida, pero discapacitado para pelear. ¿Cómo? Pero no es que me quieres. Precisamente porque te quiero, fue mi respuesta. No he traído hijos a este mundo para que los maten en sus estúpidas guerras. Fue el argumento que usé con mi hijo, un sentimentalismo desorbitado según la cultura, culpable de sobreproteger a los hijos que nos han acusado de causarles daños psicológicos posibles, etc. Lo que aprendí a mis 20 años es que las madres no tenemos poder para proteger a nuestros hijos e hijas. Y estoy hablando de proteger la vida, no de que se me queden pegados a mis faldas. No siempre ha sido así, y de esto quiero hablar hoy. He usado elementos biográficos porque las preguntas impertinentes surgieron de mi propia vida y entorno y fueron los peldaños de un camino que he recorrido en mis investigaciones, agregando aún más preguntas que parecían imposibles de contestar, como por ejemplo, ¿desde cuándo existe la violencia hacia las mujeres? Una pregunta que me hizo una compañera guatemalteca en un seminario cuando apenas estaba comenzando mis investigaciones. Ahora, aquí yo puse, desafortunadamente no tengo las respuestas, y más bien después pensé, nosotras tenemos las respuestas, es que las tenemos, es cómo hacer la realidad, que es la parte difícil. No tenemos las respuestas, qué difícil que es, de cómo lograr la paz y la seguridad. Tengo muchas ideas, al igual que ustedes, pero sabemos que de las ideas a la acción es un trecho grande, y de la acción a que haya cambios fundamentales es aún más grande. Pero algo que aprendí cuando trabajaba en proyectos de desarrollo es que los cambios no se logran si no entendemos cómo hemos llegado a ser como somos. ¿O cómo se ha llegado a cierta situación? Los cambios no se pueden construir encima de algo que no lo puede sostener o nutrir, y es precisamente esto que hay que lograr entender para comprender los obstáculos e impedimentos a los cambios. Al igual que muchos de ustedes, he intentado darle seguimiento a la literatura feminista sobre la paz, y voy a reflexionar sobre dos autoras para luego continuar con aspectos de mis investigaciones. Estas son Sarah Radick y su famoso libro del pensamiento maternal, Maternal Thinking, hacia una política de paz, Towards a Politics of Peace, y también a Judith Hand, Women Power and the Biology of Peace, Mujeres, Poder y la Biología de la Paz. Radick fue la primera académica que examinó la experiencia de la maternidad o del maternazgo en lugar de la institución de la maternidad, y desarrolló un marco teórico y un vocabulario específico para este análisis. Lo brillante de Radick es que ella definió la maternidad o maternazgo como una práctica, por lo tanto el trabajo y la práctica de maternalizar como distinto de la identidad de la madre. Es decir, maternalizar puede ser llevado a cabo por cualquier persona que se compromete a las demandas de la práctica maternal, mujeres u hombres. Luego, Miel Chandler, dentro del libro de Radick, argumentó que la palabra madre necesitaba ser entendida como un verbo, como algo que una persona hace, una práctica. Según Radick, es la práctica de maternalizar que hace a una persona madre, no es un imperativo biológico o social. Por lo tanto, el título de madre no está limitado a madres biológicas o incluso solo a mujeres. Él insiste que el compromiso maternal es voluntario y consciente, no es inevitable, no dictaminado por la naturaleza. Al cambiar la palabra de sustantivo a verbo, inmediatamente el trabajo de maternalizar se vuelve en concepto sin género. Al remover la esencia biológica, se desestabiliza la maternidad patriarcal al remover el esencialismo de género que lo ancla y lo estructura. Esto lo vamos a ver después porque tengo ciertas observaciones. Radick afirma que el pensamiento maternal nos puede proveer de un modelo para la paz a nivel político. Ella posiciona la teoría maternal como, según Foucault, un conocimiento subjetivo. Este conocimiento que es requerido a través del trabajo de maternalizar y desarrollado desde y expresado a través de los atributos del pensamiento maternal, el pensamiento concreto, abiertas al cambio, a la humildad, se vuelve en una crítica comprometida y en una perspectiva visionaria que arroja luz sobre la destrucción demoledora de la guerra y a la vez los requisitos para la paz. Ella argumenta que a través de los movimientos sociales transformativos, lo que ella define como la política de resistencia y el feminismo de las mujeres, el potencial y la posibilidad de la creación de paz maternal puede ser realizado. Ella comenzó a cuestionar el racionamiento o la razón patriarcal, que no solo justifica la dominación, sino que transciende los usos políticos de su uso. Y ella llegó a entender que había que enfrentarse a esta manera de pensar y cambiar y razonar desde una perspectiva más humana, que implicaba, que significa aprender, experimentar, imaginar, descubrir, diseñar e inventar. Es tener la fuerza para juzgar, es ser autorreflexivas, es hablar claramente y escuchar atentamente. Podemos usar la razón en maneras diferentes para reforzar la pasión. Yo creo que esto para nosotros es muy familiar. Para negarnos a separar el amor del conocimiento. O sea, es como el pensamiento feminista que hemos ido desarrollando. Ella dice que la cultura de las mujeres es invisible, es silenciada, trivializada y totalmente ignorada. Esto lo voy a retomar también después. Okay. También ella dice que los expertos nos tienen que escuchar a las mujeres y no las madres en particular, escuchar a los expertos. Eso ya lo hemos hecho durante demasiado tiempo, sino que ellos nos tienen que escuchar a las madres. Los niños necesitan protección para sobrevivir. Y como yo sentí desde mis 20 años que yo no tenía la capacidad, me llevó años y décadas entender por qué yo no tenía la capacidad. Porque no es solo la capacidad de querer y amamantar, eso lo podemos hacer, yo lo hice, pero es un concepto mucho más grande. Okay. Por otro lado, Judith Hand, antropóloga y bióloga, escribe que el conflicto no es necesariamente malo, puede ser bueno, y que un futuro sin guerra no significa que no haya conflictos, pero que tenemos que cambiar la manera de manejar los conflictos para que no terminen en guerras. O sea, sí, eso creo que lo podemos entender. Señala que durante los últimos 4.000 años que los hombres han gobernado en sociedades complejas, nunca han producido una paz duradera. Dice que los hombres y las mujeres son diferentes y que manejamos los conflictos de maneras diferentes. Esto tiene que ver con nuestra biología y escribe sobre la exclusión de un género y los efectos resultantes sobre la paz, sobre la guerra y la paz. Hand ha buscado en la historia y escribe cómo se desarrollaron lo que ella llama los hombres hiperalfas. Esto lo vamos a ver luego con mis investigaciones. Con la característica reconocible que son capaces ellos de matar a cualquiera para lograr su dominación. Las mujeres, por otro lado, tienen una preferencia por la estabilidad social y tienen la tendencia de tratar de resolver los conflictos. Esto no siempre ha sido así, fue un proceso evolucionario que se desarrolló durante la revolución agraria, y aquí es donde yo, lo que me gustó de ella fue su perspectiva histórica. Cuando las comunidades se asentaron y desarrollaron la agricultura y luego los estados arcaicos tempranos. Es en estas comunidades asentadas donde se desarrolló una estructura social jerárquica junto con la subyugación de las mujeres, y que el desarrollo de lo militar y las guerras tiene mucho que ver con la pérdida de poder de las mujeres, quienes siempre han sido las promotoras naturales de la resolución de conflictos sin violencia. Esto es un concepto muy importante. Este es el patrón que tenemos hasta hoy en día. Su respuesta, de manera muy resumida, es que haya más empoderamiento de las mujeres más allá de lo político, en educación, en lo económico, lo legal, incluso en la religión, ella dice, más mujeres ordenadas al sacerdocio y más mujeres en igualdad con los hombres tomando decisiones a nivel mundial. Estas son sus ideas. Yo tengo ciertas observaciones también sobre esto que después comparto. Yo creo que todas estamos de acuerdo con estas ideas, son buenas ideas y es lo que estamos haciendo las feministas, empoderándonos y empoderando o ayudando el proceso de empoderamiento de muchas otras mujeres. Es lo que las feministas intentamos lograr, pero el patriarcado es un monstruo grande y es una economía, un sistema político, un sistema social, etcétera. Y no va a ser fácil, no porque no hay suficiente mujeres, sino porque hay aspectos culturales e históricos que hay que tomar en cuenta. Voy a retomar algunas de las ideas sobre la maternidad de Sarah Radick y sobre la historia de Judith Hand para profundizar. La pregunta fundamental, yo tengo muchas preguntas, y muy difícil de contestarlas, pero he tratado en la investigación. La pregunta fundamental que vengo haciendo desde que comencé a estudiar teorías de género y muy específicamente la historia y política del cuerpo es ¿cómo hemos llegado a nuestra actual situación en relación a la generalizada subordinación y violencia hacia las mujeres? ¿Por qué somos las más pobres? ¿Por qué somos violadas? Muchos años y mucha investigación me ha llevado a entender que la propuesta a estas grandes preguntas también visibiliza la relación del hombre, el varón, con la naturaleza, con la tierra y consigo mismo y obviamente con nosotras. Cada vez que las mujeres han actuado donde quiera que fuera contra la destrucción ecológica y la amenaza de aniquilación nuclear, de inmediato han percibido la conexión entre la violencia patriarcal contra las mujeres, contra los demás pueblos y contra la naturaleza y han comprendido que desafiar el patriarcado actual es un acto de lealtad hacia las generaciones futuras y a la vida y hacia el propio planeta. Por lo anterior y por distintos procesos, yo llegué al tema del cuerpo y hacer la pregunta de cómo hemos llegado a nuestra actual situación concretamente en la relación que tenemos con nuestros cuerpos. No es solo el hecho de que no nos enseñan a cuidar nuestra propia salud o nuestra sexualidad, sino que no nos enseñan que nuestro cuerpo es sagrado y único y que es verdaderamente lo único que somos y tenemos. Sin nuestro cuerpo no existimos. Esta falta de enseñanza nos deja a la deriva de los múltiples mensajes culturales, religiosos y médicos, entre otros, que nos rodean y provienen de variados medios, con el resultado que aprendemos que el cuerpo no vale, no vale mucho en el mejor de los casos y no vale nada en el peor. Vale como objeto, como mercancía sexual, de odio, de estudio. Algunos valen más, otros menos y otros nada, dependiendo de la edad, de la nacionalidad, de la etnia, de la situación política y del género. Y esta situación existe porque la vida misma no es considerada sagrada. Perdió su valor sagrado en un proceso histórico que considero importante entender, con el resultado que nuestro ser psicológico ha sido separado de nuestro ser biológico desde hace tantísimo tiempo que estamos totalmente escindidas de nuestra verdadera naturaleza. Lo sagrado, según Vandana Shiva, es el vínculo que conecta todas las partes a la totalidad. La revolución agraria que menciona Judith Hand data de 10.000 a 7.000 años antes del presente. Me voy a concentrar en Mesopotamia, que es Irak, que es la cuna de la cultura occidental. Estas son fechas estimadas y el proceso fue lento, pero es en este periodo que se desarrolla el patriarcado occidental. Antes y durante miles de años, las comunidades eran matriarcales. La evidencia arqueológica afirma contundentemente que las poblaciones prehistóricas veneraban a una deidad femenina en comunidades matriarcales. Esta evidencia y los escritos tempranos documentan la persistencia de la religión de la diosa durante más de 40.000 años, comenzando. Reconoció el rol de los hombres en la reproducción en la revolución agraria tardía, cuando domesticaron a los animales. Anteriormente los hombres jugaban un papel importante, al igual que todos y todas, en cuidar a todo el mundo. El hermano de la madre jugaba un papel importante en el cuidado inmediato de los hijos o hijas de su hermana. Según la historiadora norteamericana de origen austriaco, Gerda Lerner, llevó un periodo de 2.500 años para crear y establecer el patriarcado. Es importante entender esto, o sea, no fue un proceso de un día para otro, de un mes para otro, fue un proceso lento. Varias razones de por qué esto pasó. Yo he investigado el aspecto simbólico. Los hombres, lo que Han llama los hiperalfas, querían lo que las mujeres tenían. Por un periodo hubo una cierta unión entre lo femenino y lo masculino en este proceso, y una cierta unión, y esto se ve en los mitos y en el arte del tiempo, hubo una cierta unión, da una cierta esperanza, pero la única manera que ellos podían garantizar su paternidad era dominando a las mujeres. La primera propiedad privada de los hombres fueron los cuerpos de las mujeres. No fueron la tierra, no fueron casas, nuestros cuerpos. En este proceso de esta nueva cultura creada por los hombres, al resaltar la figura del padre, desaparecen a las madres, desaparecen a las diosas, subordinan a las mujeres, eliminan su autodeterminación. Las mujeres son esposas de, hijas de, amantes de, putas de algún hombre. Okay. Y aquí, por ejemplo, tengo una cita de Sumer, que es antigua civilización establecida en la Baja Mesopotamia. Esta es una legislación sumeria, estoy hablando desde hace 3.000 años. La mujer que se niega al deber conyugal debe ser arrojada al río. O sea, se crea una cultura en donde la mujer no puede decirle no al hombre. Dan vuelta, los hombres dieron vuelta a todo lo que había existido. La filósofa Mary Daly de los Estados Unidos dice que fue como darle vuelta a una tortilla. Se define a las mujeres como inferiores, inferiores a los hombres. Y las definen inferiores precisamente por el cuerpo que tenemos. Definen la menstruación como una contaminación, los partos como una suciedad. Subordinan a las mujeres. Definen a las mujeres como inferiores, su sexualidad es demonizada. Mira la historia de Eva, Mary Magdalene, etc. La menstruación antes venerada era definida como una contaminación, el embarazo una suciedad, purificada por los nuevos padres de los templos, si es un varón 40 días después y si es una niña 60 días. Se saca a las mujeres de los templos y de la creación de lo simbólico. Se establece la violación, y aquí vemos el inicio de la limpieza étnica que lo hemos llamado. Se crea la esclavitud, comenzando esclavizando a las mujeres. Se crea la prostitución, o sea, la prostitución como la conocemos, no la prostitución sagrada que había existido antes. Se crea el concepto de ilegitimidad. O sea, los hijos y las hijas ahora son un concepto legal, son ahora bastardos o bastardas. Ese concepto aquí en América Latina ha tenido muchísima relevancia. La monogamia se define para las mujeres, o sea, porque si no, ¿cómo van a saber los hombres de quiénes son sus hijos? Porque por miles de años los hijos nuestros eran, como sabemos, nuestros hijos. No hay nada tan natural como tener un hijo. Nuestros hijos son nuestros hijos. Esto es, nadie puede refutar eso, pero los hombres tienen que garantizar eso. Y también establecen el matrimonio patriarcal, o sea, que la mujer es pertenencia del hombre. Un hombre podía vender a sus mujeres, usarlas como esclavas o someterlas a la prostitución. Y aquí tengo otra cita. Esto es Hammurabi también de Babilonia. Estas son las raíces de nuestros códigos. Él dice, el esposo tiene ciertos derechos sobre la mujer, puede reducirla a servidumbre en casa de un acreedor, limita esta servidumbre a una duración máxima de 3 años. Si una mujer de conducta desordenada y mala ama de casa desatiende a su marido, este puede escoger primero repudiarle ante el tribunal sin derecho a indemnización o declarar al juez que no la quiere repudiar, quedando entonces ella como esclava. En los dos casos le es lícito al marido contraer un nuevo matrimonio. O sea, el hombre creó sus libertades y creó el patriarcado para nosotras mujeres. Lo profundo e interesante de todo esto es también que no hay evidencia de guerras, armas o fortificaciones antes de este periodo. No hay evidencias arqueológicas. Si antes se veneraba y reverenciaba la vida en el patriarcado, se crea una cultura basada en la capacidad de quitar vida. Se crea una cultura guerrerista y militar que existe hasta hoy en día. Se crean imágenes religiosas donde se sacraliza el dolor y no el placer y no lo femenino. Espiritualmente, el cristianismo se basa en la trascendencia. Imagina sus valores, inspiraciones y fe viniendo de las nubes, no de la tierra, no de nuestros cuerpos, lejos del sexo. De esta manera hemos llegado a creer solamente en la mente, no en el cuerpo. El cuerpo es nuestra vergüenza central. Al destruir la sexualidad, la madre, la vieja sabia y lo sagrado femenino, arquetipos primordiales y profundos en nuestra psique colectiva, nos dejan la deriva de la masculinidad sin control. Cuando desaparecieron a la vieja sabia, los hombres, los hombres crearon mandatos y leyes para excluir a las mujeres de la creación de lo simbólico, religioso, político y social. Condenaron a las mujeres a la obediencia y al silencio y a la no intervención en sus políticas de destrucción y genocidio. Oír a las mujeres no es lo que han querido los padres de nuestro mundo, no les conviene. Nosotras mujeres estamos muy exhaustas de estar luchando contra las violencias, de estar señalando y nombrando el daño que nos hace a las mujeres y el daño que también les hace a los hombres. Al fin, los hombres son nuestros padres, hermanos, compañeros y son nuestros hijos. No podemos simplemente irnos a otro planeta y dejarlos que se maten entre sí. Hay lazos de afecto, aunque también producto de la violencia misma, hay odio y resentimiento. Pero hay algo que es muy duro y es ver cómo la cultura agarra y seduce a los niños y los jóvenes y los transforma en hombres y a muchos, a demasiado, los transforma en personas misóginas. La misoginia aparece no tanto como un prejuicio, sino como algo inevitable, como si siempre ha existido y no como algo que tiene un inicio en un momento histórico, porque el patriarcado tiene un inicio, no siempre ha existido. Entendamos mejor qué es y qué realmente significa y ha significado, y recordemos que ver lo que está enfrente de nuestra nariz requiere una lucha constante. Yo defino la misoginia como el odio a lo femenino, el odio a las mujeres. Algunos dicen que central a la misoginia está el miedo que los hombres les tienen a las mujeres y que esto viene del reconocimiento que las mujeres son diferentes que los hombres en maneras potencialmente amenazadoras. La historia de la misoginia definitivamente confirma las obsesiones que han tenido los hombres con las diferencias entre ellos y las mujeres en formas reales o percibido como real. Para los hombres, las mujeres son la original otra, la que no es yo. Hay una tendencia de colocar a personas designadas bajo estas categorías como los chivos expiatorios. Si eres racista, te puedes alejar de esos otros. Pero con las mujeres es un problema mucho más complejo porque ella es la otra que no puede ser excluida. Es inevitable ser íntima con ella, la humanidad y la sociedad depende de esta relación. Ser hombre, como ya sabemos, es no ser mujer. Esto significa literalmente que cada hombre tiene que matar, sofocar, callar, destruir lo llamado femenino que tiene. Y recordemos que todas las personas tenemos masculino y femenino en nuestra hechura. Esto, de alguna manera, me ayuda a entender teóricamente el por qué los hombres pueden ser tan violentos consigo mismos, entre ellos mismos y con las mujeres, y también me ayuda a entender por qué los hombres violan, no solo en las guerras, sino como parte de su vida cotidiana. Tienen que destruir lo femenino. Ellos están aprendiendo a través de la cultura, de las películas, de la pornografía, de las guerras mismas, de la glorificación de violencia en nombre del patriotismo, en nombre de la masculinidad. Ahora, lo que es muy importante entender es sobre la pérdida de poder de las mujeres. Judith Hand dice que cuando las mujeres son excluidas de la toma de decisiones, de situaciones de resolución de conflictos, la proclividad masculina de dominar, incluso de usar violencia o amenazar con violencia, son expresadas sin ningún freno de parte nuestra, porque no tenemos el poder para hacerlos. Ahora, como manera de cerrar, yo sé que aquí hay muchas ideas. Esta historia, la historia de nuestro mundo, ha creado pesadillas a nivel individual y colectivo para ambos hombres y mujeres. Es un conocimiento que reside en nuestro cuerpo como memoria, la memoria ancestral que todas las personas poseemos, pero que en nosotras es muy fuerte. Este es el lado positivo de estar cerca de la naturaleza y de tener los ciclos que tenemos. Nosotras no solo estamos conscientes de una realidad alternativa, ejercemos una política de afirmación en nuestras vidas cotidianas. Ningún asunto puede ser separado de los demás. Cada trabajo efectivamente es sobre todo. Es importante entender la violencia en todas sus facetas, incluyendo el terrorismo en sus múltiples contextos, a nivel nacional, internacional, cultural, histórico, filosófico, religioso, psicológico, económico, etc. Y situarlo a lo largo del total del continuum de la violencia patriarcal. Esta política de tánatos la experimentamos en nuestros cuerpos. Por lo tanto, es necesario no minimizar o ignorar o evadir ciertos elementos centrales de esta realidad y de nuestro análisis, ya que es nuestra realidad. Dice Robin Morgan que como el continuum de la violencia es externo y a la vez es interno, podemos rastrear y visibilizar su encarnación, así también el terror en los mitos y leyendas. Por eso, a través de esta cultura, en todo, en la religión, la filosofía, etcétera, que este es el medio por el cual somos condicionadas a aceptar de que esta historia, este patriarcado, siempre ha existido, y por un lado aceptar que sí existe miedo, y por otro lado nos dicen también, pero no hay que tener miedo porque hay que amar a los hombres. Y de esta manera el terror y la violencia son normalizados y penetran nuestras vidas. Este es el común denominador, el compartimos el miedo. Hay una democratización del miedo, argumenta Robin Morgan, que compartimos con cada mujer en el mundo, y tenemos que liberarnos de estos. Ok. Para concluir, yo creo que muchas de nosotras estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero hay ciertos, en el sentido de que estamos luchando contra estas violencias y para la paz, etcétera. Pero uno de los aspectos que yo he llegado a entender es que hay que profundizar en nuestro conocimiento histórico para entender sus raíces profundas y el efecto que todavía tiene en nuestras vidas. Porque a nosotras nos enseñan de manera ahistórica, o sea, sin historia, y nos dicen, así ha sido, siempre ha sido, ya sabemos por los estudios que hemos hecho muchas mujeres, por dicha, que no es, que hay una historia anterior a esto. Entonces, yo lo que sugiero es, y últimamente he estado trabajando con grupos que trabajan la masculinidad. Yo creo que nosotras mujeres estamos muy al día de cuestiones de género, estamos mucho más empoderadas, conocemos nuestros derechos, etc. Yo creo que los hombres están atrás. Y creo que hay que trabajar mucho más la masculinidad. He llegado a entender esto por trabajar con hombres que están trabajando sus masculinidades, y sé que hace años algunas compañeras me decían, yo no quiero trabajar con los hombres, que ellos se trabajen solos, ellos no van a llegar a entender lo que está pasando solos. Y eso ya lo sabemos porque no vemos suficientes cambios. Entonces, la masculinidad. También creo que hay que entender el rol de la madre históricamente. Las madres no tenemos suficiente poder, y eso hay que cambiar. Y creo que vamos entendiendo por qué no tenemos poder con este contexto histórico. Y también creo que es importante trabajar sobre el cuerpo. La relación con nuestros cuerpos comienza a cambiar de la disociación requerida en nuestra cultura a la responsabilidad de conciencia sobre nuestras experiencias corpóreas. Al fin, dejar de pensar en una misma como cuerpo corta la conexión fundamental con una misma. La responsabilidad comienza y termina con el cuerpo, y creo poder decir que la paz también. Y de último, yo creo que estoy segura de que algunas de ustedes ya conocen, yo tuve la suerte de involucrarme en los estudios matriarcales que fueron iniciados por Heidi Gettner Abendroth. Este es el producto de las primeras dos conferencias internacionales sobre estudios matriarcales. Se llaman Sociedades de Paz, Matriarcados, Pasado, Presente y Futuro. El común denominador de estas actuales sociedades matriarcales no son capitalistas, podemos decir por dicha, es que hay una referencia, hay una veneración a lo femenino, pero a lo humano y a la vida. La economía, y existen muchas comunidades matriarcales en la actualidad, y estas son sus características. La economía está en manos de las mujeres, esto le da una posición fuerte a las mujeres, pero también asegura que todos y todas estén protegidas. Esto es una base fundamental para la paz. No son autocráticas, hay balance entre hombres y mujeres. Y el principio fundamental para gobernar es el balance en lugar de la dominación entre los géneros, entre las generaciones y entre los y las humanas y la naturaleza. Esto se debe a que la organización está basada en sus necesidades y es inclusivo y no exclusivo. Aparentemente no existe la guerra entre los sexos, hay muy poca violencia y no existe separación, como dije, entre las generaciones, que creo que es fundamental para el bien. Se respeta la tierra, ese es otro concepto. Y a nivel social, estas comunidades están fundadas sobre la madre y la maternidad y el clan. La maternidad es vista como la función más importante en cada sociedad. Heidi Gettner Abendroth llama a estos matriarcados sociedades no jerárquicas basadas en parentesco matrilineal, y a nivel político existe el consenso, que significa la unanimidad en cada decisión. Y para terminar, notable es la profunda espiritualidad de estas comunidades basadas en lo divino femenino. El mundo es visto como divino femenino. Todos y todas y todo son considerados divinos. Matriarcados no son utopías abstractas, son obviamente atacadas y afectadas por el patriarcado, por las colonizaciones, etc. Entonces tienen cierta vulnerabilidad. Pero son sociedades muy humanistas, ya que el énfasis no está en el deseo masculino por el poder y la dominación que ha creado el patriarcado y ha excluido a las mujeres, sino que está en el deseo y el poder de proteger a todos y todas. Gracias.